COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Hoy es miércoles, primer día del mes de febrero. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros de las personas que hacen posible esta emisora de radio ubicada aquí en la Plaza de España. Te acompañaré hasta la una y entre la una y 20 y las 2 de la tarde con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Comenzamos. Y lo vamos a hacer hablando de una concentración que el sindicato nacionalista CIGA, bueno, pues ha replicado en diferentes municipios y ciudades de Galicia en contra de la reforma de las pensiones que proyecta el gobierno. Advierten que sobre la mesa hay una amenaza que busca ampliar a 30 años el periodo de cálculo y que supondría un recorte de las pensiones entre un 6 y un 8%. Aquí, delante. Precisamente del INSE en Ferrol, en la calle Cataluña, se desarrolló esta movilización hoy a partir de las 11:30, también con la participación del secretario xeral del sindicato nacionalista CIGA, Paulo Carril. En los próximos minutos nos acompañará Pepe Souto, él es delegado de pensionistas aquí en Ferrol de la CIGA, y con él también hablaremos sobre esas 10 verdades sobre las pensiones que intenta trasladar la CIGA a la ciudadanía, dicen, para acabar con las mentiras. También conoceremos la propuesta de este sindicato sobre pensiones que además han subido al 8,5%, lo que supone un 105 euros al mes más o menos desde principios de enero de este año 2023. Este será un poco el tema principal de la jornada, pero también charlaremos con Mercedes Alonso, psicóloga de la Asociación Teima Down Ferrol, que lleva desde el año 1994 trabajando en la ciudad para apoyar la inserción, la normalización de la situación de las personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual de nuestra comarca. Ayer fue protagonista en este ciclo Conversas No Parador y hoy nos hablará de estas barreras con las que se encuentran estas personas para tener una vida autónoma e insertarse de manera normalizada en el trabajo, en la educación, en la sociedad en general. El último tramo de este magazine, alrededor de las 2 menos 10 de la tarde, lo dedicaremos para abordar la enfermedad, este trastorno genético, esta enfermedad rara que padece Emma, una niña de 3 añitos de Pontedeume, y su madre, Cristina Cancio, nos va a acompañar para hablar de las diferentes acciones y medidas, actividades que están desarrollando y llevando a cabo para poder dar a Emma esas terapias especializadas que necesita. Hablaremos sobre la historia de Emma y sobre esta enfermedad, sobre este síndrome de Angelman, que es el que afecta a esta niña que reside en Pontedeume. También hablaremos de salud ocular, acercándonos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, sobre todo para abordar cómo se desarrolla la intervención de cataratas, que permite no solo mejorar esta problemática, sino también otros tantos problemas de la visión, presbicia, miopía, astigmatismo y, conseguir que a edades también avanzadas nos podamos deshacer de las gafas. Y también te cuento que esta mañana en Ferrol la delegada territorial de la Xunta en la ciudad ha presidido la Comisión Territorial de Coordinación de la Delegación Territorial de aquí de Ferrol en la sede ubicada en la Plaza Camilo José Cela. Y te cuento también el capítulo de sucesos que agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves a una mujer acusada de traficar con drogas en una zona de Narón, en un lugar de alta afluencia de menores comercializando las sustancias estupefacientes en su piso, en su domicilio, que estaba muy cerca a un centro educativo, gimnasios y zonas de ocio frecuentadas por jóvenes. La investigación denominada Maraco se inició el pasado año después de que diferentes ciudadanos informasen de la existencia de este punto de venta de drogas, siendo varios padres de menores y jóvenes, así como entidades vecinales, los que alarmaron de los hechos y pusieron la información en conocimiento de la comisaría de Ferrol Narón. A raíz de eso se inició una investigación y tras establecerse un dispositivo de vigilancia se pudo confirmar la existencia de este narcopiso al que acudían diariamente varios jóvenes para adquirir sustancias estupefacientes. Tras la detención de esta mujer se procedió al registro del inmueble en el que se intervinieron 85 gramos de hachís, también 8 gramos de marihuana, 4 gramos de cocaína, 2 básculas para el pesaje de la sustancia estupefaciente, etcétera, además de una gran cantidad de dinero y un vehículo de alta gama. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Seguimos con tempo seco, soleado, aínda que todavía frío, non tanto como en días anteriores. Os termómetros marcan a estas horas 14 graus aquí na cidade de Ferrol. Nímonos agora co avance desta información que nos espera de cara ao tempo nas vindeiras horas.
Moi bo día, o seu tempo en Ferrol virá marcado pola presenza das altas presións ao noroeste, a circulación do nordés e ademais pola chegada a Galicia dos restos dunha fronte. Aportarán sobre todo nubosidade, agardas así unha xornada de tempo seco, pero con ceos con nubes e claros. As temperaturas prevense en ascenso, as máximas poden acadar os 15 graus, cun vento do nordés que soprará frouxo pola mañá, aumentando lixeiramente a intensidade pola tarde. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora con a información del tráfico. Afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No se han registrado afortunadamente incidentes de gravedad. Son datos que nos trasladan todos los días Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Podemos visitar los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia y los muebles en el número 15 de la avenida de Cuba. Tu casa, tu refugio, tu hogar y para que te cueste menos estar a gusto y pasar un invierno confortable, ahora en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo tenemos los precios más ventajosos en muebles, colchones y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para ahorrar en la factura de la luz. Transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizado en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa. Liquidación Lux en Nuria Espasandín de Moda. Por ampliación de nuestras instalaciones liquidamos toda nuestra moda femenina, casual y urbana a 15 euros y nuestra moda fiesta desde 25 hasta agotar existencias en carretera de Castilla número 35 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora en Liquidación Lux por ampliación.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Como vos comentaba, o Sindicato Nacionalista CIGA convocou esta mañá diferentes asambleas de delegados e movilizacións en toda a nosa comunidade contra a reforma das pensións que proxecta o Goberno. O punto cecais máis polémico nos momentos actuais é que se pretende ampliar a 30 anos o cálculo para as pensións, o que suporía un recorte das mesmas entre un 6 e un 8%. Esta convocatoria tamén que se levou a cabo aquí na cidade de Ferrol esta mesma mañá, concretamente diante da sede do INSS na nosa cidade, bueno, pois tamén pretende un pouco darnos esa información sobre con consideran que son diferentes mentiras que se nos están a contar sobre as pensións, sobre as actuais e sobre as futuras. Para falar de todo isto, hoxe temos conosco a Pepe Souto, el é responsable da Comisión Comarcal de Pensionistas e Xubilados da CIGA, aquí en Ferrol. Pepe, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, moitas gracias, bon día.
Bueno, o que máis vos preocupa no contexto actual é esa pretensión que ten o Goberno Central de ampliar a 30 anos o cálculo para estas pensións. Isto que suporía, en xeral?
Bueno, acabas de decirlo ti, ese dato de que efectivamente a ampliación actual está en 25 anos de cotización do que se conta para efectos de xubilación, pasar a 30 anos suporía, según o propio Banco de España, unha perda de entre un 6 e un 8% na pensión media. Esta idea, ademais, ven, nós como somos un sindicato galego, chove sobre mollado, quero dicir, na Galiza, na nosa nación, pois estamos gozando, entre irónicamente falando, de ser as pensións máis baixas de todo o Estado, tanto no sentido de global como isto empeora na situación da fenda de xénero. Quero dicir, as mulleres están actualmente con unha diferencia de 300 euros á pensión media global. Quero dicirse que este tipo de propostas, do que está como unha especie de globo sonda que o goberno non acaba de plantexar de un golpe, porque efectivamente estamos nun ano electoral e realmente non plantexa así a tabula rasa, pero non só que estamos vendolle as orellas ao lobo, e isto é incidir nas reformas que houve xa no ano 2011-2013, na que o 2011 lembramos que o noso sindicato fixo unha folga xeral, porque ese era a pretensión de que finalmente se produciu, de ampliar dos 15 aos 25 anos de cotización necesarios e de ampliar a edade de xubilación de 65 a 67, que é un tema que se está completando agora. Uh-huh. E realmente esta proposta que temos que dar un aviso social do que ven en riba, porque realmente a nivel social todavía non se está percibindo a gravedade que pode ter isto de levarse a cabo.
Claro, porque ademais do recorte desas pensións, como denunciades, entre o 6 e o 8%, isto tamén vai a producir eses retrasos evidentes na idade de xubilación, uh-huh, e un atranco tamén para as xeracións futuras, para, claro, os mozos que están a buscar emprego.
Pero isto, ¿no?, é unha das propostas que este ministro, por exemplo, o señor Escrivá, lanza desde o noso punto de vista de unha forma absolutamente incomprensible. Chegou a afirmar nun momento determinado nos últimos meses de que esta pretensión de alongar a reforma laboral, non se sabe por que operación matemática, suporía abrir o campo laboral a mocidade.
Isto como se come?
Eso non sei, non sei cal é a lei matemática que sustenta iso, pero este cargo chegou a afirmar nun momento determinado iso. E claro, eso no cae de caixón que efectivamente o alongamento da vida laboral, e ademais que temos que ter en conta que está agora mismo eliminado a xubilación anticipada aos 61 anos, está totalmente moi castigados os colectivos que requiren dun coeficiente de reductor por as súas características de traballo, fundamentalmente na industria manufactureira, cando realmente en Galiza se está propoñendo pola Consellería de Sanidade que os médicos de atención primaria podan estar, ante a gravedade da situación sanitaria, podan alongarse hasta os 72 anos, pois podemos estar entendendo o que se nos ven enriba polas diferentes propostas gubernamentais, tanto da comunidade galega como a nivel de Estado.
Pepe, eu quería che preguntar tamén sobre esas mentiras que vosotros considerades que se non están trasladando alrededor deste sistema de pensións. Eu quería che propoñer unha pregunta en xeral da que falamos moitísimo todas as xeracións, se é sostible o sistema, e se están en risco esas pensións nun futuro. Vosotros que pensades?
Bueno, vamos a ver, esta é unha teima constante de, sí, que incluso o propio gobernador do Banco de España, do Ministerio de Seguridade Social, que efectivamente as pensións están en risco. Temos que lembrar que o artigo 50 da propia Constitución Española reconoce que o sistema de pensións ten que ser garantido. Nós o que estamos procesando é que se explicite incluso máis que efectivamente a pensión pública ten que estar garantida por lei orgánica e constitucionalmente. E entón, sempre se está con este barallamento de que si é sostible ou non é sostible.
Debe de ser.
Si teñen ese tipo de problema, é moi fácil para un goberno que se dice o máis progresista da historia deste Estado plantexar unha reforma fiscal merecedora de tal nome. Entonces, e orzamentariamente ten que ser sostible, porque o fondo de pensións veuse utilizando desde aí xa bastantes anos como caixa repartidora para outro tipo de gastos que non tiñan nada a ver coas pensións. En todo caso, eso é un tema que ten que resolver gubernamentalmente porque ten a responsabilidade constitucional de resolverlo. E é un tema de que nos, desde un punto de vista como sindicato, obviamente, plantexamos que ten unha de protección social que é absolutamente impepinable, que ten que ser de carácter público, garantido, e ademais, nos, como xa dixen antes, a nivel galego, temos que recuperarnos desta situación de que efectivamente o tipo de vida laboral que se está vivindo no mercado de traballo no noso país son dunha precariedade extrema, e esa precariedade con enormes contratos a tempo parcial, co incremento da contratación fixa discontinua, indefinida, a niveles que a pretendida reforma laboral que se quixo, que se está vendendo tanto como efectivizando a calidad dos contratos, se está manifestando que é realmente moi deficitario, e está todo o contrario. Entón, realmente, para garantir que efectivamente sea unha protección pública e con criterios absolutamente sostibles, tiene que ser unha responsabilidade absolutamente do Estado.
Bueno, en xaneiro deste ano subiron as pensións de media, nos din un 8,5%, o que supón alrededor de 105 euros o mes. A última reforma das pensións, estos anuncios que nos están, bueno, pois a trasladar, garante estas pensións dignas, según vosotros?
No, esto, mira, tal como se está comportando o tema inflacionario a nivel de Europa e a nivel deste Estado, e a nivel de Galicia, en Galicia temos que decir que temos como 0,7 décimas por encima da inflación do Estado. O sea, no noso caso galego chove sobre mollao, porque efectivamente temos que estar insistindo que temos unhas pensións moi, pero moi por debaixo do que é a media. Isto necesariamente ten que haber mecanismos de compensación. E o mecanismo de compensación non garante efectivamente a utilización que fai a nivel de Estado do IPC, porque está feito con un cálculo trampa, que pode resultar mellor ou peor, pero que efectivamente é un cálculo trampa, porque o IPC que se garante das pensións non é o acumulado de decembro a decembro do ano anterior, sino que a media do ano. Isto é unha diferencia considerable a respecto de se utilizas un esquema ou outro. Normalmente, o que sucede é que normalmente chegas a perder. Pero isto ben sustanciado tamén sobre a circunstancia de que efectivamente hai que insistir que no noso país, na comunidade galega, estamos partindo dunha situación absolutamente deficitaria. Estamos falando, a pensión media do Estado ahora mismo está en mil e pico euros. Nos en
na Galicia, 1040.
Entonces, na Galicia estamos en 930. Quero decir que temos un déficit xa de partida, co que efectivamente, se utilizamos a táboa estandarizada a nivel de Estado, pois poderá servir noutras comunidades, pero non noso caso.
Pepe, para rematar, hai diferentes propostas que estades trasladando tamén neste día, nesta xornada, nestas movilizacións, pero tamén iniciades a recollida en empresas de manifestos, non? Con que objetivo?
Bueno, porque efectivamente temos que socializar que efectivamente dase a circunstancia de que incluso esta cuestión das pensións moitas veces a xente nova que entra no mercado de traballo soalles como, claro, como algo moi lonxano. Sí. Algo absolutamente lonxano, e que se dan con un canto nos dentes o caso xa de manter un contrato. Non estás pensando a 20, 40 anos vista. Isto pasou nos a todos. Sí. Eu tamén, cando era mozo, tamén, claro, era como dice, cando fas unha casa,
que me dan un traballo,
cando fas
¿no?
unha casa, pues, claro, fas unhas escaleiras pensando que vas poder subir as escaleiras e tal. Pois aquí, curiosamente, entonces o que fai o sindicato é plantexar isto para que nas distintas empresas se debata o tema, se pronuncien todas as forzas sindicais, incluso as que de partida non están facendo absolutamente ningún tipo de debate, porque se están refuxando no tal diálogo social, que máis que diálogo social é un acompañamento absolutamente acrítico de todas as políticas que se están facendo a niveles gubernamentais. Xa nos gustaría que a nivel de Estado se seguira o exemplo das movilizacións que está habendo en Francia ou en Gran Bretaña a este respecto.
Pepe Souto, responsable da Comisión Comarcal de Pensionistas e Xubilados da CIGA, a quien Ferrol Graciñas, por acompañarnos.
Nada, moi a vos, moi amables, saúdo.
Y ahora te saludamos a ti, que nos sintonizas además de en el 97.9 de FM, en el 101.3 y en el 837 de Onda Media. Tiempo ahora también de repasar los titulares, las noticias más importantes de esta jornada, de este primer día del mes de febrero.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, además de estas movilizaciones, el sindicato CIGA criticando esa posible reforma que pretende el Gobierno central sobre las pensiones y retrasar a los 30 años la jubilación para, bueno, pues hacer ese cálculo. ¿Qué otros temas tenemos sobre la mesa? Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente vamos a tener más ocasión de escuchar aquí a Paulo Carril, que es el secretario general del sindicato CIGA, que ha estado hoy aquí en Ferrol en esa concentración que han realizado desde las 11:30 y que se ha sumado a otras 9 en todo Galicia, las 7 grandes ciudades, conjuntamente con las localidades pontevedresas de Vilagarcía y Lalín y también la localidad coruñesa de Ribeira. Todo ello para hablar, bueno, precisamente de lo que nos ha estado contando aquí Pepe Souto en los últimos minutos. Pero tenemos otros asuntos. Por ejemplo, ya conocemos también que el Chanfaina Laf, esa propuesta que se realiza todos los años en San Sadurniño, que ha estado paralizada incluso en los años de pandemia, ya tiene fecha para la inauguración, o lo que es lo mismo, la proyección de los cortos, algo más de 20 cortos que se grabaron en el mes de septiembre y que van a ser emitidos, en este caso, el sábado día 7, durante toda la tarde en la Casa de la Cultura de San Sadurniño. También mañana se celebra el día de la Jornada de la Vida Consagrada y con tal motivo el obispo de nuestra diócesis, monseñor Fernando García Cadiñanos, ha realizado una escrita, un escrito que ha compartido con todos los diocesanos y que también podemos leer en nuestra página web. Y en lo que se refiere también a la comarca, por ejemplo, el BNG ha demandado y va a demandar en el Parlamento de Galicia algún tipo de solución para el saneamiento en Neda. Ya saben que Neda se ha quedado fuera del sistema de saneamiento que comparten Narón y Ferrol. También se ha quedado fuera del sistema de saneamiento que comparten los municipios del sur, como son Ares, Mugardos y Fene. Y es que Neda tiene su propia depuradora, pero esa depuradora es muy antigua, estaba previsto algún tipo de solución, no ha llegado, y eso ha motivado que en algún momento, incluso en las proximidades del municipio de Neda, en la ría, se hayan realizado algún vertido. El BNG ahora pide soluciones, pide que Augas de Galicia colabore con el ayuntamiento o se busque algún tipo de compensación para que esto no siga ocurriendo. Y también, bueno, pues otros asuntos destacados de las últimas horas tienen que ver, por ejemplo, también con el comienzo de la colocación de las losetas de granito en las aceras de la calle de la Iglesia, ese proyecto estrella del gobierno de Ángel Mato y que va poco a poco avanzando en lo que se refiere su construcción.
Gracias, Javier. Estos y otros temas que van ya llegando nuestra redacción se ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Seguimos.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti. Porque somos tu mejor aliado.
Tu salud visual al mejor precio, hasta el 60% en monturas y el mismo descuento en lentes. Ven a nuestras rebajas y comienza el año cuidando tu salud visual. Óptica La Gándara, en Plaza Novada Gándara, Narón, teléfono 981-3902-55.
Tiempo ahora para los deportes.
We'll be right back.
Santi Rey, ¿cuáles son los temas que se van a ampliar en el programa diario que diriges entre las 3:30 y las 4 de la tarde? Cuéntanos, muy buenas.
Buenas, Ada, pues vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de la Preferente Galicia, donde empataba el Aspontes y perdía el Galicia Mugardos en esta oportunidad. Y vamos a hablar de ese partido. Escucharemos también a dos de los jugadores del Racing, a José Lu y Pep Caballé, que van a comparecer ahora después de la sesión de entrenamiento con el cuadro verde para preparar ese partido que va a jugar el domingo por la mañana en el Reino de León ante la Cultural Leonesa. Un partido muy importante porque hay que tener en cuenta que si el Racing pierde, saldría por primera vez de la temporada en puestos de promoción de ascenso y por lo tanto es importante puntuar en esa en ese terreno de juego. Y también pues vamos a hablar de deporte y salud con Tony Salazar, el gerente de Biguan Amalata, para ver cómo marchan las cosas en estos comienzos de año en cuanto a actividad deportiva en los centros deportivos se refiere en nuestra comarca. Y bueno, pues para ver también un poco cómo repercuten también en el mundo del deporte los gastos de luz, de gasoil y todo eso, que también afectan demasiado a ese tipo de instalaciones a la hora de poder desarrollar sus actividades. Y también pues seguiremos hablando de Parrulo y Basi Ferrol, de sus próximos partidos, y destacar que el Pontés Mikel Alvariño está pues entre los candidatos a ser declarado el mejor arquero del año 2022. De todo ello hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy, te esperamos.
Es un monte a madeira para vender. Llámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tu madeira o mejor precio. E además vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos. 689-972607.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
¿Todavía no te has enterado? Ya tienes nuevo salón en Narón, Rocío Piñón, peluquería y estética unisex, en Rúa Pascual Veiga número 1214. Llama al 881-294954 y pide tu cita o visítanos. Recuerda, Rocío Piñón, en Rúa Pascual Veiga 1214 de Narón, un espacio creado para cuidar tu imagen.
Y antes de irnos al boletín de la una de la tarde, también os doy cuenta de algunos de los datos de la agenda cultural y de ocio. El Pazo de la Cultura de Narón acoge hoy miércoles a las 8 de la tarde la primera proyección del ciclo de cine ELAS, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con el Cineclube Serie B. Cinco Lobitos, de la directora Alauda Ruiz de Azú, es la primera película que se podrá ver gratuitamente. Las siguientes proyecciones tendrán lugar el miércoles día 8 con Alcarrás, el día 15 de febrero y el 22 de este mes. Y hoy en Pontedeume se inaugura una exposición sobre el mundo de la danza. Será a las 8 de la tarde cuando la muestra Mujer y Danza de Raquel Gestal abra sus puertas. Y la Sociedad Medulio prepara un homenaje a Manuel Murguía, que tendrá lugar hoy también a partir de las 8 en el Salón de Actos del Antiguo Hospicio de Ferrol. José Luis Axeito será el encargado de hablar de este intelectual gallego, historiador y escritor, considerado uno de los impulsores del resurgimiento y creador de la Real Academia Galega, además de marido de Rosalía de Castro. La compañía Elefante Elegante trae esta semana a Neda su último montaje, Alma de Tigre, la historia de una familia encerrada en una casa destartalada, a través de cuyas grietas se filtran los secretos del pasado. Hay tres funciones, dos de ellas ya en el día de hoy, dirigidas al alumnado del Instituto Fernando Esquío, y mañana jueves a las 8 de la tarde tendrá lugar ese tercer pase para el público en general. En este caso, las entradas deben adquirirse al precio de 2 euros en la biblioteca, en horario de 9 a 1 y de 4 a 8. Y te adelanto que el Pazo de Cultura en Aragón acogerá este fin de semana tres nuevos espectáculos dentro de la programación del Palau de la Cultura. El primero de ellos será el viernes a las 8:30, cuando se subirá al escenario SES, que presentará en Aragón acompañada de toda su banda su último disco, Diante un Eco. Las entradas a partir de los 12 euros. Y el sábado 4 llegará de nuevo la música al Pazo, en esta ocasión de la mano de la formación Xacarandaina, con su novedoso espectáculo En Daterra. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:15, como usted dirá.
Mediodía
Cope Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este miércoles, día 1 de febrero. Retomamos esta sintonía de la cadena COPE Ferrol y empezamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo de opinión del oyente, el espacio en el que tú tienes la posibilidad de participar mediante tus llamadas al 981-33-3105, 981-33-3105, o también participar mediante los mensajes de texto o de audio en el WhatsApp ciudadano que ponemos a tu disposición a través del 687-968-291, 687-968-291. La primera entrevista de este magazine, la hemos centrado en el sindicato nacionalista CIGA, que en la jornada de hoy está llevando a cabo diferentes movilizaciones, advirtiendo que sobre la mesa hay una amenaza del gobierno central que busca ampliar a 30 años el periodo de cálculo y que supondría un recorte del 6 al 8% en las pensiones. Se han movilizado también para desentrañar algunas de las que consideran mentiras que se están trasladando a la sociedad, entre ellas que nos vamos a quedar sin pensiones el día de mañana, cuando esto está recogido en el artículo 50 de la Constitución y es un derecho al que tenemos todos y todas las personas que coticemos. Ahora, al parecer, se quiere cambiar el cómputo de los 25 a los 30 años, lo que impediría también el acceso de la juventud al mercado laboral y, consecuentemente, que trabajemos más años, ¿no?, hasta más edad. ¿Qué opináis sobre esto? Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo no iba a hablar sobre el tema que estás proponiendo, aunque sí se podría, porque la verdad es que la juventud lo tiene difícil, pero también hay mucha gente que la verdad es que tiene muy pocas ganas de trabajar. Eso también hay que decirlo, no, nada, la verdad. Yo así lo creo, por lo menos. Pero bueno, mi tema era otro. Mi tema es contra el ayuntamiento, por mantener esta ciudad llena de perros, y en consecuencia llena de dueños cochinos que dejan las calles que dan asco, pero asco. Y yo, concretamente, soy una persona invidente y esta mañana no me he matado de milagro en una de estas prendas que dejan por ahí sueltas. Lo que creo es que debían poner un impuesto a los perros y luego mantener limpio y vigilar con un chip o con lo que fuera. Hay medios. Así que, en fin, porque yo le digo una cosa, si hoy me llega a pasar lo que no me pasó, de lo cual me alegro, porque lógicamente la que iba a sufrir era yo, a quien iba a denunciar era el ayuntamiento. Y además, de verdad, venga, muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por su opinión. 981, recordamos, 33-31-05. Hoy estamos abordando, también nos gustaría conocer vuestra opinión sobre el tema de las pensiones, esta intención del gobierno de subir el cómputo para calcular esa base, lo que cobraremos el día de mañana, a los 30 años cotizados en lugar de a los 25, con las repercusiones que esto tendría, además de una merma también entre el 6 y el 8%. ¿Qué opináis? Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vale, quería dos cosas muy rápidas. Una sobre lo que dices de las pensiones. Hoy por la mañana escuché que decían que subir los años para calcular iba a ser una baja de la paga al final de un 6%. Probablemente sea así. Es lo que andan buscando, hacer alguna trampa para que la gente cobre menos al final. Y la otra cosa que quería decir es sobre el tema de las oposiciones de Sergas o de otras organizaciones, que para que la gente se entere bien, a día de hoy tienes que pagar unas tasas, comparte un temario Y si sacaras, por decir un ejemplo, un 10 en el examen y no has trabajado en el Sergas, una persona que saque un 5 y haya trabajado algo en el Sergas va a entrar antes que tú. O sea, es otro negocio. Porque yo, si me decido cambiar de sector, me quiero presentar a las oposiciones y me presento, las apruebo con una buena nota o como ellos quieran evaluarlo, no puedo entrar a una plaza porque hay gente que a lo mejor con menos nota, como ha trabajado ya, va por encima de ti. Es que no lo veo justo, la verdad. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta intervención. Recordamos 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Da el paso a un nuevo liderazgo con el Executive MBA de UIE. Aplica los modelos de gestión más vanguardistas, desarrolla tu mindset digital y vive dos experiencias formativas internacionales únicas en Londres y Tel Aviv. UIE Executive Education. Porque tu futuro siempre empieza hoy. Infórmate en uie.edu.
Me voy también ahora a los mensajes que nos mandáis a través del WhatsApp. Dice un oyente lo siguiente. Hola, en la zona de las viviendas de Bazán quiero hacer un llamamiento a la policía local y nacional. Me gustaría más tener un poco de control, que hagan un poco de control por esa zona, por favor. Últimamente están robando mucha ropa de los tendales. Gracias, Cope. Y dice un oyente, buenos días. Acabo de oír en la radio que habían subido las jubilaciones un 8%. A mí con muchísimos años cotizados no me subieron nada. Bueno, pues esa es la opinión de esta oyente que también nos escribe y nos mandan una fotografía del estado, bueno, que parece ya un campo en lugar de un tejado, de la cubierta del tejado del antiguo Carmen Polo en Ferrol, dice el oyente, mandándonos esta instantánea, ese tejado todo cubierto de hierbas y de maleza. Dice que es increíble, que es una pena. Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Tiene que bajar el sonido de la radio, por favor.
Mire, las pensiones se solucionan muy fácil. Eso de las pensiones vitalistas.
Disculpe, tiene que bajar el sonido.
Al que ha estado en la política.
Tiene que bajar el sonido. No, le escuchamos fatal. Tiene que bajar el sonido de la radio, por favor. Si no, es imposible escucharnos.
Ya lo tengo ahora mismo, perdón.
Vale.
Pues digo yo, oiga, las pensiones vitalistas de los políticos. Perdón, de los políticos no, de los que están en la política. Que la mayoría de ellos no saben escribir con un canuto. Oiga, ¿en dónde está Felipe González, Alfonso Guerra, todos ellos? Oiga, con escoltas, estás 4 años en la política y a verlas ver, como se dice en Galicia. Oiga, no hay dinero para todo. Aquí hay que recortar las pensiones de los que están en la política y han estado en la política. Y ya está bien. Yo cotizé 48 años y me cogieron los 15 últimos de los 20 últimos de autónomo. Así que a trabajar. Menos cuento y menos doble. Todo el cuento al débil. Al que están las pensiones. ¿Qué pensiones? ¿De qué, hombre? Si la mayoría no sabe ni andar en pedazos de bicicleta. Buena idea.
De acuerdo, muchas gracias. Saludos. Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884. También te adelanto que unos días se van a estrenar en San Sadurniño esos cortos de la 7ª edición del Chanfaina Lab. Será el próximo sábado, día 11 de febrero, y se trata de las grabaciones realizadas en el pasado mes de septiembre. Y el obispo de nuestra diócesis de Mondoñedo Ferrol, Monseñor García Cadiñanos, ha publicado un escrito con ocasión de la jornada de vida consagrada, recordándonos la presencia entre nosotros de aquellos hombres y mujeres que a través de diferentes votos, bueno, pues se dan su vida a favor de la comunidad. Además, hoy habrá una celebración eucarística con este motivo a partir de las 7 de la tarde en la Concatedral de San Julián de Ferrol, y la siguiente será mañana jueves día 2 a las 7 de la tarde, pero en este caso en el Monasterio de las Clarisas de Ribadeo, ya en la provincia de Lugo. Y también acabo de ver, curiosamente, bueno, pues un mapa que ha publicado la empresa Remitly. Bueno, pues es una empresa que se dedica a enviar dinero a diferentes países del mundo desde una plataforma online, y hacen una radiografía de que se ha basado en las búsquedas globales en Google el año pasado, el 2022, con el inicio de cómo ser un y una profesión al término de esta frase. Los resultados se han clasificado por país y es curioso porque, por ejemplo, en nuestro país la mayoría de los jóvenes o cómo ser, o sea, la mayoría de las búsquedas cómo ser un, pues no va vinculada a ninguna profesión que esté establecida como tal, sino que aquí en España la mayoría de esas búsquedas han dado como resultado como ser un influencer, habida cuenta, bueno, pues de los gustos de los más jóvenes también por desarrollar esta ocupación, no diría profesión, esta ocupación, el día de mañana. En otros países como Inglaterra, Reino Unido, bueno, pues como ser un piloto se busca, en Alemania como ser profesor, en Noruega como ser escritor, también en Finlandia y en Bélgica, o en Portugal como ser bombero, incluso en Marruecos como ser hombre o mujer de negocios, pues aquí en España lo que más buscamos es cómo ser influencer. Bueno, yo le pondría la otra coletilla, así nos va, ¿no? 981-33-3105, estamos en el capítulo de Usted Dirá, puedes participar mediante tus llamadas al 981-33-3105 o bien mandándonos un mensaje de texto o de audio al teléfono, al WhatsApp Ciudadanos 687-968291.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Nosotros tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Están hablando de las pensiones, de la subida de las pensiones. A mí me han quitado 100 y pico de euros.
No le han subido, lo han bajado, ¿no? Al contrario, claro.
No, a mí me la han bajado y no sé, no sé por qué.
De acuerdo.
Bueno, pues esa es mi queja a este gobierno tan especial que tenemos en España, estas coaliciones y todo lo que tienen montado estos sinvergüenzas. Y perdón,
bueno. Vale, pues ahí queda esa llamada. Saludos. Con esta llamada damos por finalizado el espacio de Usted Dirá. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cuando suena esta sintonía, nos acercamos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, referente en todas estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Están en el número 26 de la calle de la Tierra, aquí en Ferrol, donde tienen, bueno, su ubicación central y también tienen delegaciones en Aspontes y Ponte de Eume. Un amplio equipo de profesionales están preocupados por concienciarnos, por informarnos y por solventar los problemas de visión. Qué importante es ver bien. Vamos a charlar a continuación con la directora médica de este centro, de este instituto, y también de la unidad de cataratas, glaucoma y cirugía refractiva. Doctora Ana González, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros otra vez.
Igualmente. Vamos a hablar ahora de las cataratas, un problema muy frecuente, sobre todo en personas ya con edad. Se producen cuando el cristalino se opaca. Con el paso de los años es más propenso, somos más propensos, ¿no?, a padecer esta enfermedad de la visión, Ana.
Efectivamente, pero no solamente está afectando a gente que tiene bastante edad, sino cada vez vemos cataratas en gente más joven. También es verdad que cada vez la gente quiere ver mejor, entonces aunque sean cataratas iniciales o no demasiado avanzadas, pues la gente quiere eliminarlas. Ayer precisamente vi una persona de 52 años que pensaba que había cambiado mucho su miopía y en realidad era una catarata que tenía un ojo y lo impedía ver. O sea que cada vez las cataratas, bueno, no es que se aumente, o sea, no es que la edad sea más joven, sino también queremos ver mejor.
Bueno, el paso de los años, pero también otras características como traumatismos, inflamaciones oculares, ¿esto puede favorecer también la aparición de las cataratas?
Sí, efectivamente. todo eso favorece las inflamaciones también, la miopía hace que las cataratas aparezcan también de una manera más inicial. Entonces es un proceso de envejecimiento del cristalino. El cristalino cada vez va envejeciéndose, entonces va opacificándose y ahí aparece la catarata. La buena noticia es que tiene una solución quirúrgica cómoda para el paciente. O sea, uh-huh. Todo tiene su complejidad y todo tiene su margen de riesgo, pero es tanto la cirugía como el posoperatorio muy cómodo para el paciente.
Hablaremos ahora de esa cirugía de cataratas, que además nos va a permitir también solventar otros problemas de la vista, de la visión, pero además de, bueno, pues de cada poco, una vez al año, estaría muy bien poder, bueno, pues realizar esa revisión de nuestros ojos. ¿Cuáles son esos síntomas que nos hablan del inicio de ese problema de cataratas, doctora?
Pues los síntomas fundamentalmente son pérdida de visión o visión como pues unos días veo mejor, otros días veo peor, con la luz veo peor. Entonces, síntomas que a veces el paciente no sabe ni efectivamente a qué puede atribuirlos, y tampoco solamente a veces es pérdida de visión, sino es alteración visual. El paciente empieza a tener falta de confort. A veces no ha perdido demasiada visión, pero la calidad visual y el confort están muy deteriorados. Por eso es muy importante que a veces el paciente no es tanto... ¿cuándo tengo que operarme la catarata? Bueno, yo siempre digo a mis pacientes que la catarata se debe operar independientemente de la visión que haya perdido cuando el paciente ya no tiene calidad visual, cuando ya está incómodo, uh-huh. aunque en cantidad vea bastante bien, pero si está incómodo, sobre todo en pacientes que tienen una vida activa, y aunque no la tengan, pero sobre todo cuando son más jóvenes y tienen vida más activa, pues deben de operarlas. La conducción es un acto muy importante, y entonces a veces los pacientes, aunque no vean bien, arriesgan demasiado, no se dan cuenta, porque yo digo siempre a mis pacientes, si uno se acostara viendo bien y se levantara viendo mal, serían conscientes a veces de lo mal que ven. Pero como es algo tan progresivo, el paciente a veces se va adaptando y no es consciente de lo mal que ve, y eso es un problema, porque actos como la conducción puede entrañar un riesgo muy importante.
Vamos a hablar de esa cirugía innovadora con lentes trifocales, porque además de eliminar las cataratas, también va, bueno, pues a evitar que tengamos que utilizar gafas, es decir, elimina los problemas también de la presbicia.
Efectivamente, cada vez los pacientes nos demandan más que, además de operarse la catarata, podamos eliminarles todos sus defectos de graduación: miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Entonces es increíble porque algo que sorprendentemente hace años no nos pasaba, ahora pacientes de 90, 90 y algo años, cuando quieren quitarse sus cataratas, incluso demandan ese tipo de lente. Es muy satisfactorio para el paciente que, además de quitar la catarata, le permitamos funcionar en su vida sin gafas. Siempre, pero sobre todo en la época de las mascarillas, pues todavía mucho peor, porque claro, se empañaban, daban falta de confort. Entonces, con este tipo de lentes, siente a veces nos dice que ve como, vamos, como nunca había visto, porque claro, son pacientes, algunos de ellos, que llevaban con gafas desde hace muchísimos años, sobre todo en graduaciones importantes y con astigmatismos, que el astigmatismo incluso en gafas da poca calidad visual en cuanto a que la visión no es perfecta. Entonces, la corrección del astigmatismo con lente intraocular hace que el confort del paciente sea mucho mayor. Entonces es así, cada vez, fíjate, operamos a una persona hace un mes de 94 años con una lente trifocal tórica que le permite eliminar su gafa y está feliz. O sea, ve de lejos, ve de intermedio, ve de cerca, era una gran lectora y está encantada de la vida.
Bueno, esto es maravilloso. ¿Es muy complicada esta cirugía, doctora?
Bueno, nunca quiero decir que las cirugías no son complicadas, porque lógicamente todo tiene una complejidad. Lo que sí que puedo decir es que en la clínica, en el instituto, operamos con la última tecnología, con un grado de seguridad altísimo y poniendo lentes intraoculares premium. O sea, de unas calidades de material increíbles. Eso es lo que yo le digo a los pacientes muchas veces, que claro, que no todas las lentes son iguales, no todos los procedimientos quirúrgicos se realizan de la misma manera. Entonces, el paciente tiene que fijarse en eso. Es muy cómodo para el paciente en cuanto a que nosotros operamos siempre con anestesia en gotas, pero con un poquito de sedación para que el paciente esté tranquilo, y eso le permite tener una cirugía tranquila, no ansiosa. Y después el posoperatorio es cómodo porque pueden hacer su vida totalmente normal. No hay nada que no puedan hacer, excepto coger grandes pesos, que ya la gran mayoría de los pacientes no lo hacen.
De acuerdo.
Entonces, en ese sentido, es una cirugía que el paciente, nosotros operamos aquí, en nuestros quirófanos, el paciente viene, se opera y se va en el momento para casa, y el grado de confort es muy importante. Eso no quiere decir que no exista una complejidad, porque lógicamente toda cirugía tiene una complejidad y eso hay que reflejarlo, claro está, pero tiene un nivel de seguridad muy alto y un nivel de tecnificación, profesionalización muy alto en nuestro instituto. Y el paciente tiene que, cuando se va a operar, realmente saber pues cómo le operan, quién le opera, qué lente le van a poner, todo eso es importante que lo sepa.
De acuerdo. Pues si queréis saber más, si queréis pedir cita, mayor información, etcétera, podéis hacerlo en el número 26 de la calle de la Tierra o llamando directamente al 981-35-68-38. Ana González, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros y encantada de estar con vosotros otra vez.
Es un monte a Madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira o mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y ayer la participación de Mercedes Alonso en ese ciclo Conversas en Operador nos ha servido para interesarnos un poquito más por la situación, las limitaciones que tienen todas esas personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual de nuestras comarcas a la hora de conseguir normalizar su situación, cuando nos referimos también al empleo y a la posibilidad de que se inserten de manera real en la sociedad. Hoy nos acompaña Mercedes Alonso, que es psicóloga de esta asociación Teimada Unferrol, además de portavoz de esta plataforma. Ayer, bueno, pues ejerció como tal de esa plataforma por un transporte digno para Ferrolterre, para nuestras comarcas. Mercedes Alonso, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ayer se hablaba precisamente en el parador de turismo de Ferrol de esas limitaciones que tenían vuestros usuarios a la hora de poder, acceder a un trabajo, ¿no? Desplazarse hacia esos lugares, no solo un trabajo, sino donde se realiza cualquier actividad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay estas limitaciones y cómo está afectando también a los usuarios de Teimada Unferrol?
Bueno, pues nada, darte las gracias siempre por invitarnos y ser nuestro altavoz. Y sí, efectivamente, a ver, no más que al resto de la población, quiero decir, en la misma medida, ¿verdad? Ellos y ellas son personas adultas que viven en distintos puntos de la comarca, pues desde Cedeira, Valdoviño, Pontedeume, Carantoña, Aspontes, Cariño. Bueno, y bueno, es verdad que ya toda la ciudadanía de esos pueblitos tienen dificultades, ¿no?, para desplazarse. ¿Qué pasa? Que hay ciertos pluses, por así decirlo, en las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual que ya, por desgracia, ¿no?, llevan pues décadas viviendo bastante en la invisibilidad, sin poder participar en la comunidad como cualquiera de nosotras o de nosotros. Entonces, sí que es cierto que, claro, cuando ya no hay muchas oportunidades, pues, para formarte, para tener un empleo, para, bueno, realmente para ejercitar tus derechos, ¿no? Que es de lo que se trata. Pero bueno, hay muchas barreras. Claro, resulta que el desplazamiento y el transporte se convierte en una más. Porque claro, si tenemos un curso estupendo que un chico, en este caso, ¿vale? Miembro de Teima, pues que vive en Carantoña y tiene un curso en el Centro Municipal de Empleo porque es una buena oportunidad para él. Sea Ferrol, imagínate, o sea Pontedeume, o sea Larraxe, o Narón. El problema que tenemos es eso, para ir, para volver, para...
Dificulta su autonomía, en definitiva.
Y sus oportunidades para hacer la vida que bueno, que es digno que lleven, igual que los demás, ¿no? Ellos difícilmente van a poder acceder a un coche, a un carnet de conducir. Entonces, el transporte público es el único transporte inclusivo y accesible para todo el mundo, ¿no? No solo, por eso insisto, no solo para ellos y para ellas, para el resto de ciudadanía, personas que vienen de otros países, que no, bueno, lo que sea, ¿no? Situaciones. Entonces, el transporte es básico, ¿no? Para eso, para aprovechar las oportunidades del entorno y poder tener una vida un poco mejor, ¿no?
Mercedes, me hablabas de ese chico de Carantoña. Hay ejemplos de un residente en Cedeira que tuvo que renunciar incluso a un empleo aquí en Ferrol. ¿Cuáles son un poco los ejemplos prácticos? ¿Cómo está afectando?
Sí, bueno, esas situaciones se llevan repitiendo desde que en Teima trabajamos, pues eso, para que puedan tener una fuente de ingresos como los demás, un trabajo, algo que, verdad, evidentemente te ayude a ser protagonista y guía de tu propia vida. Entonces, el empleo no es un fin, evidentemente es un medio, ¿vale?, para llevar una vida más autónoma y más independiente. Poder cotizar, poder, en fin, ¿no?, como todos los demás. Entonces, claro, el problema es que casi se ha venido repitiendo siempre, porque es lo que te digo, tenemos personas que forman parte de Teima que son de distintos puntos de la comarca, y eso nos ha venido pasando desde siempre, desde el año 2002, vale, que ya 20 años que llevamos, pues eso, trabajando en la inserción sociolaboral, en que tengan oportunidades, en que puedan participar de las iniciativas de la comunidad ordinarias, porque el problema es que todo lo que no es ordinario, ¿sabes? Pues, por ejemplo, claro, es un poco raro porque Teima está un poco sola, ¿no? A nivel social hablamos, ¿no? Es verdad que está con nosotros otro colectivo social que es Aspanemi, ¿vale?, en la plataforma, pero en general no es un interés que compartamos con el resto de centros, asociaciones o...
¿Cuáles son las alternativas cuando esto sucede?
Claro, es que es lo que te iba a decir. Las alternativas que siempre nos han puesto encima de la mesa es generar un recurso específico de transporte. Es decir, porque no solicitáis una furgoneta, si no tenéis transporte en la asociación para llevarlos y traerlos. Ya, pero es que esa no es la idea. Ya. Llevar y traer a una persona no es hacerla autónoma, no es favorecer su inclusión en la comunidad, sino todo lo contrario, ¿verdad? Son recursos, bueno, que nosotros respetamos, sí. Quiero decir, hay personas que así lo necesitan, pero nosotros no vamos a apostar porque eso no nos parece inclusivo. Es al contrario, eso es exclusivo, ¿sí? Entonces, está reñido con la inclusión.
Estáis trabajando en nuestra comarca desde el año 1994 para dar oportunidades e incluir de manera efectiva, bueno, pues lo que decíamos, a estas personas en la sociedad, en el mercado laboral, en la vida social, etcétera. ¿Cuáles son, además del transporte, Mercedes, cuáles siguen siendo las principales trabas?
Barreras, trabas y barreras, como nosotros decimos más habitualmente, sí. Mucho más allá de lo que puede limitar a una persona su propia discapacidad intelectual o síndrome de Down, realmente las dificultades están en eso, ¿no? En las barreras que nos encontramos en los distintos entornos para que sean uno más o una más. Barreras, pues la escuela, ¿vale? El entorno educativo sigue ofreciendo muchas barreras. Muchas veces son barreras que tienen que ver, te lo puedes imaginar, con los prejuicios, las actitudes, el no creer en las personas, el pensar a priori que porque tienes esta etiqueta o esta otra, no vas a poder aprender, no vas a... Y claro, nosotros...
Y falta de recursos quizás a veces también, ¿no?
Sí, pero estas casi yo diría que tienen más peso, fíjate. porque nosotros recordamos, ¿no?, y hablamos muchas veces, gente ya de nuestra edad, un poco talluditas, muchas personas nos cuentan de las escuelas unitarias que había hace unas décadas en zonas rurales, donde un profe o una profe se encargaba de hasta 60, 70 u 80 niños de distintas edades, y evidentemente cada uno hijo de su padre y de su madre, ¿no? Y aprendían todos, y aprendían juntos, y avanzaban, ¿sabes? Quiero decir, es verdad que sí, que los recursos, hombre, evidentemente son un gran apoyo, pero la actitud y las gafas, como decimos nosotros, ¿no?, que lleva una persona a la hora de relacionarme, de hacer que aprenda, de entender que tiene el mismo derecho que el resto de alumnado, ¿no? Ahí es donde tenemos dificultades, sí, la verdad, en el ámbito educativo. En el laboral, bueno, las empresas van poco a poco, pero es cierto que la pandemia ha impactado mucho nuestra comarca y contratos de personas que se iban a renovar no se renovaron, vale, un poco, pues vamos a esperar a ver cómo evoluciona esto, tal cual. Y ahí estamos, ¿no?, un poquito a la espera, pero bueno, somos teimudos y entonces no vamos a tirar la toalla.
Bueno, siempre claro, realizando una tarea encomiable para ayudar a todas estas personas y a sus familias también, que es una preocupación importante, bueno, pues para los padres, madres o tutores, ¿no?, de estas personas a las que apoyáis. Mercedes Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Ada, siempre, un placer.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pizzería O Paso en La Gándara, calle Villalba 2 de Narón. Las pizzas nos gustan a todos, niños y mayores. Pídenos una pizza y disfruta de nuestros sabores. Pizzería O Paso en calle Villalba número 2 de Narón. Recuerda nuestro servicio a domicilio, calidad al mejor precio. Teléfono 981 39 70 80.
Tu salud visual al mejor precio, hasta el 60% en monturas y el mismo descuento en lentes. Ven a nuestras rebajas y comienza el año cuidando tu salud visual. Óptica La Gándara, en Plaza Nova La Gándara, Narón. Teléfono 981 39 02 55.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón. Web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Liquidación Lux en Nuria Espasandín de Moda. Por ampliación de nuestras instalaciones, liquidamos toda nuestra moda femenina, casual y urbana, a 15 euros. Y nuestra moda fiesta desde 25, hasta agotar existencias. En carretera de Castilla número 35, de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora, en Liquidación Lux, por ampliación.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y estos últimos minutos, antes de las dos, los vamos a dedicar a hablar de Emma. Es una niña residente en Pontedeume que padece el síndrome de Angelman. Es un trastorno genético que causa, entre otras cosas, un retraso en el desarrollo, problemas del habla, del equilibrio, discapacidad intelectual, etcétera. Es un trastorno genético, se les conoce también como los niños de la eterna sonrisa. Y Emma, que reside en Pontedeume, tiene necesidad de terapias especializadas y, la verdad, tremendamente costosas. Sus padres, concretamente su madre, Cristina, está desarrollando diferentes actividades para poder reunir, entre otras cosas, tapones. Cada tonelada de esos tapones de plástico, bueno, pues supone unos ingresos de unos 200 euros, con lo que cuesta reunir una tonelada. Entrevistamos a la madre de Emma, Cristina Cancio. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por contar con nosotros.
Gracias a ti por hablar en estos micrófonos de la cadena COPE. Cristina, Emma, ¿cuántos años tiene? ¿3 o 4? Ahora.
Hace 4 el 22 de marzo.
Hace 4 en marzo, vale. Estuvo. Sí, estuvo.
Conlleva, perdona, tiene atraso mental de año y medio.
Claro.
Entonces es como si tuviera 2 añitos y medio.
¿Cómo se le detectó este síndrome a Emma, Cristina? ¿Y cuándo fue?
Pues mira, nosotros ya cuando era bebé, con 1 añito, es que le notábamos algo. No sabíamos lo que exactamente, pero algo le notamos porque la niña con 1 año era como un bebé. Dormía, comía, no se sentaba, no andaba, la ponías de pie y lloraba. Fuimos cantidad de veces a la pediatra, la verdad, y nos decían que como fue prematura, pues que el atraso y todo eso que venía de ahí. Hasta que nos derivaron a atención temprana y ahí ya nos solicitaron la prueba de genética, que es en lo que salió.
¿Cómo le afecta a Emma este síndrome de Angelman, Cristina?
Pues mira, la mayoría de los niños Angelman no hablan ya. Como mucho pueden llegar a decir 4 o 5 palabras. Hay niños que consiguen andar, otros que no andan y otros que logran andar, pero luego paran en seco y no vuelven a andar. Emma está en el momento ahora mismo de que no anda, culea. Tiene epilepsia, tiene ataxia, tiene astigmatismo, tiene estrabismo, estreñimiento crónico, porque solo consigue hacer de vientre si nosotros le ayudamos. O sea, abarca muchas cosas, no solo una. De hecho, ella va a terapia a Ferrol y luego además le tenemos terapia en casa 2 días a la semana. Y ahora estamos que el 17 nos vamos a ir a Castellón, a la clínica NEN, a hacer un tratamiento intensivo, a ver si logramos que venga caminando.
Cristina, me imagino que Emma requerirá de atención prácticamente las 24 horas del día. Tú eres la cuidadora principal, tu marido trabaja en este caso, pero los ingresos no son suficientes porque imagino que esas terapias no están todas subvencionadas por la Seguridad Social, ¿no?
Exacto. La Seguridad Social solo te cubre la atención temprana. Y en Galicia, dentro de lo que cabe, no tenemos suerte, porque en el resto de comunidades autónomas, yo porque estoy en el grupo de bebés Ángeles, solo cubren la terapia hasta los 3 años. A Emma, por ejemplo, le va a cubrir hasta los 6. Después de los 6, cualquier terapia tiene que salir de mi bolsillo. Los intensivos no los cubre la Seguridad Social. De hecho, al que vamos ahora nos sale en 2.900 euros más el piso, más el viaje y todo eso aparte.
¿2.900 euros por esta terapia durante cuánto tiempo?
22 días, 3 horas al día. Iba a trabajar con un trajetera suite que le ayuda también pues a coordinar y todo eso.
Cristina, para agilizar un poco, ¿cuántos gastos supone Emma al mes? Además, bueno, de cómo está la vida, de los gastos que tenemos todos en general.
No te podría decir. Mira, lo que sí que te puedo decir es, hay una fundación en Santiago, Fundación Andrea, que se puso en contacto con nosotros, que es una fundación que se dedica a ayudar a familias con niños especiales. Claro, la medicación que no entra por la Seguridad Social, ahora mismo me la están pagando ellos. Yo tengo una cuenta abierta en una farmacia y al finalizar el mes pagan a ellos. Con decirte que el primer mes me llamó para decirme que estaba asustada de lo que teníamos que pagar mes a mes.
¿Cuántos ingresos hay en tu casa, si no es indiscreción, Cristina? ¿Cuántos ingresos hay en tu casa? Porque lleváis también, como decimos, charlas, mercadillos solidarios, festivales benéficos, todo para intentar recaudar esos tapones que, bueno, habéis considerado que es la mejor forma de poder, bueno, pues conseguir estos fondos, ¿no?, para poder ayudar a tu hija.
En mi casa ahora mismo entra el sueldo de mi marido y la pensión de Emma. Emma cobra porque tiene el grado 3, que es el máximo grado. Cobra 423 euros, que eso hasta los 18 años no se le va a cambiar, a pesar de tener un 76% de discapacidad. Y los plásticos, pues nos pusimos, la verdad, porque nos lo pasó la asociación Aspanemi, la chica que estaba antes, pues lo dejó y nos lo ofrecieron a nosotros. Y bueno, pues es una ayuda, sí da mucho trabajo, porque tienes que seleccionar todo, y la verdad es, por tonelada, 180 euros. Nos pagan más por teléfonos móviles que no funcionen. Por ejemplo, una tonelada de teléfonos móviles son 3.000 euros.
Ya.
Pero claro, juntar una tonelada de teléfonos móviles,
claro. Claro. Bueno, estáis haciendo esas diferentes acciones, como decía, centros educativos, mercadillos, festivales benéficos, diferentes entidades. El próximo va a tener lugar en Bergondo. Ya aprovecho el día 11 de febrero. Para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran ayudaros, ¿qué tipo de tapones nos sirven? Así resumido, porque sé que la lista es bastante, bastante amplia. ¿Y a dónde pueden dirigirlos? ¿Cómo los pueden acumular en sus viviendas? ¿Y a dónde os los pueden llevar para ayudaros, Cristina?
Mira, cualquier tipo de plástico duro vale, porque no son solo tapones. Plástico duro. Y la forma está en aprietas una botella de agua y se queda apretado. Entonces, eso no vale. Plástico duro vale. Vale. Nosotros en Ponte de Hombre, gracias al concello, tenemos, siguiendo el albergue de Ponte de Hombre, tenemos ahí un almacén donde juntamos, pero hay en bastantes sitios. De hecho, si miran en Facebook, en una página para Emma, hay justo una publicación donde ponen los sitios de recogida que tenemos.
De acuerdo. Vale. Una ayuda para Emma en Facebook, buscamos y ahí recuperamos toda esta información, ¿verdad?
Sí, correcto. Y lo de los mercadillos y las charlas, todo eso que estamos haciendo, es más bien para dar todo. A ver, lo de los mercadillos, claramente yo ahora estoy haciendo cositas de resina para poder vender, para recaudar para el tratamiento. También he de decir que el pueblo y la gente está súper volcada, tanto con plásticos, donaciones, nos apoyan en todo. Y la verdad que lo que más queremos es dar visibilidad, porque claro, son muy poquitos niños y no tenemos ayudas para esto.
Bueno, es lo que tienen las enfermedades raras, como este caso, como la que padece Emma. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos y para lo que necesitéis, aquí estamos, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Gracias. Bueno, y con la historia de este angelito finalizamos el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.